Como todos los jueves estamos en compañía del licenciado Oscar Urcajo para su columna de comunicación Medios para Todos. Y hoy tenemos una columna con mucha información, las últimas novedades de esta semana que en materia de comunicación han traído cola. Algunas de ellas, los resultados de la evaluación del Consejo Honorario Asesor Independiente sobre el llamado a televisión digital, la visita de Frank de la RUE, de la ONU, que ya estuvimos conversando un poco en las noticias. Hoy vamos a desarrollar un poco más y algunos problemas de la aplicación de la ley 18.232 y la situación de la candela, pero que Oscar va a comentar en unos minutos. Te doy la bienvenida formalmente al estudio.
Bueno, buenos días, Andrea, y estimados oyentes. Como siempre, aquí estamos todos los jueves a esta hora para hablar un poco de comunicación, que entendemos que es algo importante y, bueno, es nuestro deber también. Mm. Somos un medio, somos la Universidad de la República, entonces tenemos que estar muy atentos. Como decía Andrea, primero, esta primera sección que llamamos noticias en realidad, pero que son comentarios sobre cosas que sucedieron en la semana. Bueno, una cosa importante que pasó la semana pasada fue que finalmente está pronto el informe de la Comisión Honoraria Asesora Independiente, que fue la que está opinando y tiene justamente que elevar un informe al Poder Ejecutivo acerca de los llamados a televisión digital comercial. No vamos a hablar de los informes, del informe final con detalle.
Es muy largo.
Ha salido en la prensa.
¿Dónde lo podemos encontrar?
Se puede encontrar en la página de la URSEC. Y además, probablemente podamos volver a hablar de esto con más detalle, porque además, como siempre sucede, se da vista a los proyectos y ya sabemos que hay protestas, algunos que no quedaron en los primeros lugares. Eso siempre sucede, es natural, es normal, sí. Y está bueno además, ¿no?
Está bueno que sucedan esas
que
cosas.
Que sucede también. Y se dé un debate acerca de algunas decisiones. Entonces, lo único que queríamos mencionar es que hay un pequeño informe de 4 párrafos nada más, inicial, que se llama Consideraciones Generales, ¿no? Que es una valoración que hace el Consejo Honorario de todo lo que vio. Y dice que las propuestas presentadas por los proyectos comerciales los consideran muy buenos. Hay alternativas de calidad, hay una fuerte inversión en producción nacional e innovaciones que precisamente aprovechan la potencialidad que tiene la televisión digital. Así que hay como una primera evaluación de que la presentación de proyectos fue buena. Esto es importante. Y inmediatamente otro punto dice que los actuales adjudicatarios, dice, se han limitado a reiterar su actual oferta de programación. ¿A qué se refiere? Se refiere a los canales 10, 12 y 4, que fueron exonerados, digamos, de participar de esta audiencia, y a los cuales se les concede un canal completo de televisión digital. Como dijimos, la televisión digital tiene la propiedad de que se pueden usar varias señales. Y a ellos se les dio en primera instancia, en segunda instancia, digamos, se les dio un canal total. Y bueno, en realidad no presentaron ninguna la propuesta según la comisión honoraria que tuvieron que hacer, pero no tuvieron que discutir en audiencia pública. Es muy pobre. Simplemente van a pasar a los canales digitales lo mismo que están haciendo los canales
analógicos.
Entonces hay una preocupación de esta comisión, porque dice que no hay una competencia igualitaria entre quienes presentaron un proyecto y ellos, ¿no? Y concretamente termina estas consideraciones generales diciendo que consideran conveniente que el gobierno analice la posibilidad de ampliar la cantidad de la adjudicación de canales a los proyectos que se presentaron. Porque se presentaron simplemente para 2 canales enteros y hay más, podría haber más ofertas que fueron reservadas. Pero bueno, esta es la primera evaluación que hace la comisión donde ya digo, repite sintéticamente, dice que los proyectos que se presentaron fueron buenos, y le da un buen palito también a los proyectos que fueron adjudicados directamente, que son los canales que existen actualmente. Y bueno, la otra noticia creo que es muy importante, creo que es la noticia de la semana, es la visita de Frank LaRue, Que no es ningún francés, ni ningún alemán, ni no sé qué, sino que es un guatemalteco.
Guatemalteco, exacto. Sí, sí, que es el relator de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión.
Exactamente. Bueno, hizo una conferencia en presidencia.
Sí.
También la licenciatura en Ciencia de la Comunicación y en su espacio de llamado PRODIC, hizo también una actividad con él. Y fue al Parlamento, Recién estaba leyendo, porque no podía hasta ahora, leí casi todo. Está muy interesante la exposición que hizo en el Parlamento, las preguntas que se le hicieron. Eso, vamos a seguir hablando de eso porque es muy importante. Es la visión internacional de una autoridad importantísima, que tiene relación con todos los convenios internacionales que el Uruguay ha firmado. Y bueno, la prensa reflejó lo que dijo la RUC, pero fundamentalmente es interesante entrar a lo que dijo en el Parlamento, porque en la prensa ahí son los titulares. Es asombroso, digamos, el juicio. Dice que es el mejor proyecto que ha visto hasta ahora y que es un ejemplo para América Latina y el mundo. Así lo dice.
Sí.
No estoy inventando ni parafraseando. Digo, totalmente. Hace una serie de consideraciones y hace unas recomendaciones. Eso sí, está bien.
Claro.
Digamos, él dice que no existe ley perfecta, ni mucho menos, digo que siempre se puede mejorar. La primera recomendación se refiere a la protección de la niñez y a la necesidad de regular las noticias en los informativos. Como ya sabemos, la regulación del horario de protección es de 6 a 22 horas, eso no tiene problema, pero él se detiene en el tema de los informativos. ¿Qué pasa con las noticias que pueden ser, por ejemplo, ahora lo que está pasando en Siria, ¿no? Ponía el ejemplo en el Parlamento de eso, ¿no? Que el noticiero, por ejemplo, muestra imágenes, hubo unas imágenes terribles estos días, se veían los cadáveres de los niños muertos por este supuesto o real, digamos, ataque con gas,
químicas,
¿no? Armas químicas. Entonces él dice que en realidad, bueno, que no hay que censurar y que en realidad hay que decir las cosas que suceden. Inclusive él dice mostrarlas, pero que habría que advertir cuando se va a pasar algo de eso. Este es un tema en discusión, pero bueno, esa es la opinión del redactor. La otra cuestión es creo que es el punto más importante en el que se detiene, es el tema del famoso Consejo de Comunicación, que sería el que regularía esta ley. Y él dice que en realidad habría que tener cuidado con esto y que tendría que ser mucho más autónomo. Inclusive la elección de este organismo debería ser un poco distinta a la como estaba planteada en la ley. En este caso es prácticamente el Poder Ejecutivo que nombra a todos los integrantes. Él dice que, por ejemplo, podría ser un integrante nombrado directamente por el Poder Ejecutivo y los otros nombrados por el Parlamento. Además, dice que las funciones tienen que ser más autónomas, tienen que tener mayor peso en las decisiones y que tiene que ser un organismo descentralizado, independiente, de alguna manera del poder político. Y bueno, sí, nosotros también creemos
sí.
lo mismo. Y creo que incluso a nivel de parlamentario, incluso la misma fuerza que presenta el proyecto está viendo eso para cambiar.
Sí, habíamos comentado que de la Comisión de Minería se estaba discutiendo de que no estuviera en la órbita de la OPP, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sino que fuera
independiente. Exactamente. Un organismo descentralizado. Otra cosa que le preocupa a la RU, que lo dice mucho, habla mucho de eso en esta intervención que tuvo en la comisión parlamentaria, es el tema de hacer más fuerte la comunicación pública con medios autónomos y solventes. Hay toda una cosa que vamos a desarrollar más adelante otro día que está muy interesante respecto a cuál ha sido el recorrido que han tenido los medios públicos en el mundo y que dice que en América Latina están bastante depreciados y que eso hay que fortalecerlo de nuevo. Respecto a la protección de la niñez, como a la protección de contenidos nacionales, de grupos étnicos y de identidad del pueblo, dice que está bien, que no deben ser considerados jamás una mordaza, porque esto lo plantea la misma ley. Termino con una frase de él, dice, es una ley que democratiza los medios audiovisuales y por consiguiente facilita la libertad de expresión. Y lo dice, tenemos que decirlo porque lo dice, ha venido a felicitar al presidente Mujica y al gobierno de Uruguay por haber tomado esta iniciativa y haberla presentado al Parlamento. Bueno, por acá cerramos esta estas noticias de la semana, digamos, y ya nos metemos directamente, luego de una pausa, en el tema central.
No es necesario ir a 18 de julio y Eduardo Acevedo para estar en la universidad. Uniradio te acerca a la universidad a tu casa. La comunidad universitaria. La comunidad en tu barrio. Uniradio 89.1 FM.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. Desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio 89.1 FM.
Noticia más de esta ley, este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual de esta semana fue la campaña que se lanzó a través de la Coalición por una Comunicación Democrática, que es esta sociedad civil creada en el 2010 e integrada por más de 30 organizaciones sociales, académicas y sindicales del ámbito de la comunicación. ¿Qué es esta campaña? Vos tenés que ver. Actores, músicos y realizadores, periodistas y activistas participan en apoyo a la campaña de este proyecto de ley. Algunos de las destacadas personalidades: Jorge De Nevi, director de teatro, también la periodista Pilar Terjeiro, la activista del colectivo Ovejas Negras y abogadas Michelle Suárez, también Jorge Bolani, el actor y director de teatro, y la cantante Mónica Navarro y conductora de televisión. Algunas de los spots que pueden encontrarlos en el canal de YouTube de la coalición, que es algo muy importante porque, bueno, en este proyecto enviado al Parlamento, que, bueno, que como ya hemos comentado, se nutrió de un debate muy importante, lo que se quiere es ampliar el debate público y por eso se cuenta con actores destacados de la sociedad civil. Con una acotación que nos habíamos olvidado antes de la pausa de comentar, y bueno, ahora ya, Oscar, en el tema central de la columna de hoy, que es esta ley 18.232 y los problemas de su aplicación. Contanos un poco de qué se trata.
Bueno, hubo otra noticia esta semana que no sé qué trascendencia habrá tenido a nivel de los grandes medios, pero bueno, a nivel de la comunicación alternativa realmente que ha sacudido bastante, y es que las denuncias de Radio La Candela de la ciudad de Tacuarembó, por la intervención de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, que se presentó a la radio para decirles que la venían a cerrar y que se iban a llevar los equipos. Con, por supuesto, con una orden firmada por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Firmado por Mujica, que firma todo, ¿no? En este caso, los compañeros de La Candela, le dijeron que no les iban a dar nada, y que, bueno, que hicieran lo que tenían que hacer. Los funcionarios dijeron que, bueno, que ellos no entendían que eso es lo que dicen los compañeros de La Candela, que entendían que era una radio comunitaria, pero que tenían esa orden y tenían que proceder, y que iban a volver con una orden judicial para llevarse las cosas, y que además del transmisor se iban a llevar el resto de las cosas. Ellos ya habían tenido una intervención el año pasado, hace un poco más de un año, donde los habían invitado a cerrar, digamos, la radio.
¿Cuáles eran los argumentos?
Y los argumentos eran bastante enredados, porque uno decía que no podían hacer publicidad comercial y qué sé yo. El tema real es que La Candela es una radio sin autorización. No está autorizada. Vamos a ver un poquito. El tema se ha enredado bastante. Los compañeros han hecho mucha publicidad, en el buen sentido de la palabra, de esto. Es una radio muy activa en Tacuarembó. Ha participado en la recolección de firmas contra los proyectos de megaminería en forma importante. Esta semana pasada había hecho denuncias sobre corrupción policial, etc. Es una radio que pertenece a ECOS, que es la coordinadora Federación de Radios Comunitarias del Uruguay, que es una de las dos organizaciones que agrupa a las radios comunitarias. Y bueno, yo lo que pienso es que, primero que nada, esto tiene que ver con la aplicación de la ley, cómo se está aplicando. Y para eso habría que hacer un breve raconto, pero no hay otra forma de hacerlo, para entender el contexto de la situación, y ver en qué situación se encuentra la gente de La Candela y de otras radios, ¿no? Que están en el mismo momento. Y bueno, le entramos a eso.
Expliquemos de qué se trata la ley 18.232.
El año pasado, lo personal y con la compañera René Pola, integrante responsable en la unidad de comunicación de la universidad, hicimos una ponencia que llevamos al encuentro por una comunicación, o encuentro regional por una comunicación democrática en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí planteamos una serie de problemas que había tenido la ley. Y lo primero que decíamos, bueno, en los años 90 empezó en el Uruguay, como en los países de la región, la presencia de radios de baja potencia. O sea, la aparición de las primeras radios comunitarias, por supuesto, sin permiso, ¿no? En ese momento, los titulares que están por ahí, yo tengo todavía recortes, hablaban de estos medios y los trataban como medios clandestinos, piratas, subversivos, que atentaban contra la democracia, contra la economía de los medios comerciales que actúan dentro de la ley. Nosotros planteamos ahí que lo que se veía más que una amenaza material, porque estas eran radios pequeñas y poco importantes, era una amenaza ideológica, ¿no? Es decir, era gente que reclamaba presencia en el éter en forma que se consideraba no pertinente. También eso se enredó con la cuestión política y se entendía que estos medios representaban a la izquierda, que intentaba usar estas radios como trampolín propagandístico para llegar al gobierno. Hay diarios de la época donde se decía tal radio es financiada por el Frente Amplio, en fin. El último gobierno de los partidos tradicionales, del 2000 al 2005, encabezado por el presidente Jorge Valle, bajó la pelota al piso. Ah, hay que decir que en esa época hubo allanamientos, represión. Y dijo que Jorge Valle en su gobierno dijo que marcó un periodo más liberal y dijo que, bueno, que de repente había que legalizarla, la radio, que no era para tanto y que no había que hacer tanto escándalo. Eso fue una inflexión importante porque un poco desde el punto de vista político se empezó a bajar la pelota del piso respecto a la calificación de estas radios. Pero también es cierto que empezaron a aparecer todo tipo de radios. Es decir, el afloje de la represión permitió que empezaran a aparecer radios pequeñas que ya no eran, digamos, comunitarias, por decirlo de alguna manera. Pequeñas empresas, microempresas familiares, digamos, radios religiosas, radios de gente que por hobby quería hacer radio. En fin, aparecieron una cantidad de cuestiones, porque además se hablaba de que iba a haber una ley o las iban a legalizar. Entonces todo el mundo se subió al carro y aparecieron como hongos. Porque hay que decir que esta es una tecnología muy barata. Con $1,000, $20,000 se puede poner una radio. Sí, una radio de poca potencia, que para el barrio, en fin. Pero posteriormente las organizaciones, fundamentalmente las organizaciones que representaban a las radios comunitarias, como AMARC en ese momento, la Universidad de la República y algunas organizaciones civiles, comenzaron a promover una ley de radiodifusión comunitaria. Una ley que fue aprobada el 11 de diciembre del 2007 en el Senado. La famosa ley 18.232. Esta ley tuvo una primera parte que se llamó el censo, el famoso censo, que incluso los compañeros de La Candela no mencionan y que nos gustaría aclarar de qué se trata. O sea, ¿qué pasó? La ley partía de lo siguiente. Hay una realidad. Existen un montón de radios en el país. Claro. Bueno, partamos de esa realidad y la primera parte de aplicación de la ley no es hacer un llamado, sino ver qué hay. Y ver si esas radios que hoy están al aire pueden estar contempladas entre los requisitos de la ley. De la ley. Se formó el CHARC, el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con representantes de la Universidad de la República, universidades privadas, APU, AMARC, ECOS, en fin, todas las organizaciones que andaban en la vuelta y que habían sido fundamentalmente promotoras de esta ley y que luchaban por la democratización de las comunicaciones en el país. Bien, a este censo se presentaron 412 radios en todo el país. Por meses, este Consejo Honorario, que no tenía apoyo administrativo, hoy no lo tiene tampoco, que funcionó por momentos sin teléfono y sin computadora, Yo creo que lo más importante es el apoyo administrativo, una persona que ordenara, por ejemplo, los expedientes. Imagínate, 412 expedientes en papel, que eran unas carpetas así. Entonces los componentes del CHAR, que si bien aceptaron eso, y bueno, si lo aceptaron, que lo hicieran, una comisión honoraria de noche revolvían esos expedientes y trataban de encontrar los conceptos que pudieran determinar que una radio era comunitaria o no. En esas condiciones se realizó el famoso censo y de las 412 radios que se presentaron se legalizaron primero 38, que eran las más claras, que eran radios comunitarias, y después el resto, que eran, llegaron a 100. Hoy los integrantes del CHAR tienen clarísimo que la mayoría de esas radios posiblemente no son lo que parecen, lo que parecían en ese momento, porque lo único que se tuvo delante fueron papeles. Y bueno, posteriormente a eso se empezaron a hacer las primeras audiencias públicas. ¿Para qué? Los nuevos llamados. Ah, hay que decir otra cosa. Hubo un año y medio de veda electoral. O sea, no se podían conceder
ninguna frecuencia.
Porque yo creo que con buen tino el Poder Ejecutivo, a la llegada del Frente Amplio, dijo, bueno, visto los escándalos que habían habido antes con el reparto de frecuencias con fines electorales, dijo, bueno, un año antes de la elección y seis meses después y hasta seis meses después de las elecciones no se puede otorgar frecuencia. Bueno, eso paralizó también. Se empezaron a hacer audiencias públicas, que más o menos han cubierto el país. La determinación para hacer audiencias públicas y cuántas frecuencias se van a otorgar, eso fue una atribución, digamos, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, del Ministerio de Industria y Energía, que valoraba cuántas frecuencias se podían dar. No olvidemos que la ley dice que se tiene que reservar el 33% del espectro de cualquier lugar del país para radios comunitarias. Bueno, el CHAR varias veces preguntó por qué no se concedían más frecuencias. Bueno, era una atribución que no estaba en su órbita, digamos, ¿no? Esto fue muy lento. Para decirle a los oyentes algunas cosas que sucedieron. El trámite entre que se hacía la audiencia pública, que el Consejo Honorario hacía su evaluación y mandaba el proyecto al Poder Ejecutivo y volvía, podían pasar años. Pasaron años. En algún caso se perdió algún expediente también. Y esto hay que decirlo porque fue así.
Y sí, por supuesto.
Nosotros digo porque le debo decir a los oyentes también, y me cabe en la general ley, que yo integro ese CHAR, y por lo tanto soy parte involucrada en esta cuestión. Yo creo que el problema fundamental es la aplicación de la ley. La aplicación de la ley y los las cosas, digamos, por ejemplo, el CHAR no tenía presupuesto, por ejemplo. Creo también que la URSEC es una organización que no está preparada para afrontar estos nuevos cambios, que el personal debería ser, por decirlo de alguna manera, bien, ¿no? No tenían por qué estar preparados. Deberían haber sido preparados los funcionarios para esto. Son funcionarios que vienen de vieja data, de otros tiempos, y la burocracia estatal también influye muchísimo en algunas determinaciones. No quiero hablar más de algunas cuestiones que puedan pasar.
¿Que el CHAR sea un consejo honorario también puede ser un problema de aplicación?
Sí, 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 a tal altura sí. Además, un consejo honorario que incluso ha tenido sus propios problemas, ¿no?
Claro.
Vamos a decirlo. Problemas internos porque algunas de las organizaciones que debían estar en el CHAR no están. Por ejemplo, el Poder Legislativo, que tenía que nombrar a un funcionario y nunca lo hizo. Una persona lo representara. Hay alguna otra organización social que se presentó y está en el CHAR y no concurre. El Ministerio de Educación y Cultura ha sido bastante omiso, recién ahora se está integrando, pero tampoco concurre mucho. O sea, en este te diría que son 5 personas que además tienen que regular o intervenir en todo lo que pasa en el país. Desde el mismo CHAR que hemos propuesto que, por ejemplo, formar los que llamamos los charquitos, o sea, que haya organizaciones regionales.
Claro.
O sea, que puedan ver y atender todos los problemas y las dificultades que existan, ¿no? Porque acá de Montevideo es absolutamente imposible. Esto tiene algunas cuestiones más serias. Nosotros creemos que también lo fundamental es que la gente se haga cargo. Creemos que, por ejemplo, la propia comunidad debería estar atenta a lo que sucede con su radio. Y creemos, por ejemplo, nosotros habíamos propuesto que las radios tengan un spot, es una cosa muy sencilla, que diga que la radio está al servicio de la comunidad, y dar incluso un contacto y un teléfono para denuncias, no a la radio, sino a otro organismo, denuncias de incumplimiento de la ley de radiodifusión comunitaria. Bien. De todas maneras, yo quiero decir esto porque me parece que la gente de La Candela tiene razón en cuanto... Por ejemplo, ellos dicen que, bueno, no se han hecho llamados en 2008. En realidad no es que en 2008 se hizo un llamado, se hizo un censo. Lo que hubo en Tacuarembó fue a la apertura de... para que se presentaran propuestas de proyectos de radios a grupos compartidos, que es otra de las posibilidades que da la ley. O sea, la ley, hay dos posibilidades de presentarte a una audiencia pública, a un llamado. Una es a una frecuencia total, que es... con un permiso de 10 años, y la otra es el MEC está encargada de abrir alguna frecuencia para compartirla. Si hay dos o tres proyectos que quieren hacer una experiencia radial, bueno, el MEC se encarga de ello. Esto estuvo contemplado en la ley para tratar de abrirlo lo más posible y que cualquier grupo pudiera hacer uso, digamos, de un medio de comunicación, por lo menos en forma experimental. Eso hay que renovarlo al año siguiente. Bueno, la gente de La Candela no se quiso presentar a eso porque ellos pretendían una frecuencia total. Y bueno, reclaman de que haya un llamado. Nosotros creemos que sí, que tiene que haber. Pero nosotros creemos que el problema fundamental no es la ley, sino la aplicación de la ley. Ahí está la cuestión. Digo, esto fue una cosa que dio mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha lucha. No fue un regalo de nadie, del gobierno. Fue una lucha de las organizaciones sociales, que hoy están todas ahí. Es decir, la misma organización a la cual pertenece La Candela integra el CHARC. Los compañeros de La Candela hablaron en esta radio, ya hablaron en dos programas, hablaron en La Hora Verde y hablaron en Arquero Peligro, y van a seguir hablando. Pero me gustaba también poner algunas situaciones.
¿Qué puede pasar ahora con los compañeros de La Candela?
Bueno, no sé. Una cosa más que quiero decir, porque eso sí nos toca la general de la ley, sí, es que en la denuncia que hacen ellos dicen que las radios comunitarias, las radios que se entregaron fueron a microempresarios, amigos del gobierno y amigos de los intendentes. Bueno, eso me parece que vaya, hay que denuncia. Ser un poco más serio cuando se hacen las cosas, porque yo estoy hablando acá de un montón de problemas que tiene la aplicación de la ley, donde incluso está involucrado el CHARC. Pero esto es una denuncia muy fuerte, que hay que tener pruebas para decir eso.
Seguro.
Además, ellos están representados en esta en este organismo que otorga la frecuencia. Así que el organismo que ellos mismos integran sería cómplice de esto. Me parece una cosa gruesa. Es lo único, digamos, que me parece recriminarle. Digo, pedirle a los compañeros que sean un poco más serios en eso. Lo que no quita que las frecuencias que se han entregado, muchas de ellas, estén en manos de microempresarios o estén en manos de otra gente. Pero no porque el Consejo Honorario haya actuado así, porque además no tiene, justamente, es un organismo independiente que no tiene ninguna implicancia. Es más, hemos recibido, por supuesto, algún tipo de presión, entre comillas decirlo, con llamados de políticos de algunos departamentos, a los cuales dijimos que estaban equivocados, que no tenían nada que hablar con nosotros. Así que, desde ese punto de vista, es quebrando una lanza por allá. Pero tienen total razón en que la aplicación de la ley no es buena, pone en peligro la ley porque la deslegitima, porque la gente ya puede no creer en ella. Entonces creemos que eso sí, hay que resolverlo, y en este caso el que tiene la mayor responsabilidad es el Poder Ejecutivo, y todo lo demás asumir las responsabilidades que tenemos. Pero tiene razón en ese sentido, y tiene razón porque es increíble que en Tacuarembó no haya habido un nuevo llamado a radios.
¿Y ahora qué puede pasar con los compañeros de La Candela allí en Tacuarembó?
Y voy a dar otro dato más. lo que pasó con La Candela, que está pasando en los departamentos. Esto también es información, simplemente. Cada vez que se terminaba, digamos, la evaluación total o que se cerraban todos los casos, en cada departamento se consideraba que estaba cerrado el censo. Y a partir de ese momento se empezaban a cerrar las radios que no estaban autorizadas. Y lo que le pasó a esta gente, a la compañera de la Candela, es eso. Se cerró el censo en Tacuarembó porque hubo el último llamado, que fue a frecuencias compartidas, no a frecuencias totales, como ellos querían. Y eso. De todas maneras, nosotros no nos hemos quedado quietos y le hemos pedido a la URSEC un relevamiento de todos los cierres que ha habido hasta ahora, porque hay denuncias de los compañeros de la Candela también, de que ellos han sido atacados directamente porque han sido muy activos en algunas... en algunas propuestas que van en contra de los planteos del gobierno, por ejemplo el tema de la mega minería y la corrupción publicitaria en Tacuarembó. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso.
Bien, estamos un poquito pasados, pero bien, valía la pena todo lo que tenemos para comentar de lo que sucedió esta semana, y bueno, ojalá que la aplicación de la ley tenga alguna otra cuestión y que los compañeros de la Candela puedan recuperar su frecuencia de radiodifusión comunitaria.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.